Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2022-5278, hoy 15 de marzo del año 2024, una vez surtido el receso decretado por la delegatura para deliberar sobre el fallo respectivo. Procede entonces este despacho a proferir la siguiente sentencia. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre la Sociedad Inversiones Vaquita Express SAS y BBVA Colombia SA, mediante la cual, pues, se solicita se reintegre la suma de 139.804.142 pesos, recursos que se debitaron de la cuenta corriente de titularidad del aquí demandante, terminal 5243. Indicando pues que los recursos destinados al pago de su proveedor Nutresa pues fueron redireccionados hacia otro destinatario que no guarda relación con la sociedad demandante. Notificada la demanda, el banco dio oportuna contestación, se propuso las excepciones de mérito que denominó responsabilidad del consumidor financiero por el uso de sus elementos transaccionales, inexistencia de responsabilidad civil contractual de BBVA, inexistencia de responsabilidad a cargo del banco BBVA por participación de terceros o rompimiento del nexo causal, prescripción extintiva. Estas excepciones se corre traslado a la parte demandante, que se pronunció en oportunidad solicitando pruebas adicionales ante pues, el fracaso de la conciliación sin que se observara causal de nulidad que pudiera afectarlo. Se continuó con el curso del proceso, adelantándose todas las etapas que le son propias y que concluyen en esta fecha con la decisión correspondiente previa a la presentación de las conclusiones de las partes. De manera liminar y frente a la excepción propuesta por la entidad financiera de prescripción, pues debe este despacho señalar de manera delantera que la misma habrá de despacharse desfavorablemente, como quiera que la norma invocada para sustentar dicha excepción, esto es el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, pues contempla que las demandas para la efectividad de la garantía deberán presentarse más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso, pues deberá aportarse prueba de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía. En ese sentido, y pues teniendo claro que la competencia de esta delegatura respecto de controversias netamente contractuales, como así lo establece el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, controversias netamente contractuales entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por esta superintendencia, pues contrario a lo que deduce el banco demandado, el término otorgado por la ley para presentar ese tipo de acción empieza a contar desde la terminación del contrato objeto de controversia y no desde la ocurrencia de los hechos que motivaron la reclamación, por lo que sin existir en el plenario prueba alguna que dé cuenta de la terminación del contrato de cuenta corriente y por el contrario, las partes tuvieron como hecho cierto la existencia del citado vínculo contractual, pues sin mayor análisis sobre el particular se declarará no probada la excepción en estudio. Ahora bien, es del caso mencionar y pues superar lo anterior que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha, invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Al efecto, el ejercicio de la actividad bancaria conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con el estándar de diligencia que le es propio y con los deberes especiales que le son exigibles, asumiendo los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Y al respecto, pues vale resaltar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en sentencia del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en los siguientes términos, y abro comillas, aun a pesar de la extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es de esperar de un banco, los dineros depositados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de las herramientas para enfrentar esa eventualidad. El cuentabiente no custodia el dinero depositado ni participa de las decisiones operativas del banco, además no tiene acceso a la información necesaria para afrontar peligros como los anotados, ni le resulta económicamente razonable hacerlo, pues los costos de esa faena serán casi invariablemente superiores a la pérdida que pretende prevenir. En cambio, para el banco la situación es exactamente la opuesta, lo que justifica que sea él quien asuma el riesgo de su operación de manera objetiva. Es por ello que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, y por ende, la carga de la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Cierro comillas. Para señalar En esa sentencia, la Corte, como regla general para estos casos, y abro comillas, que en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente, cierro comillas. En otras palabras, impone en estos contratos y con ocasión a la actividad riesgosa que los bancos tienen una responsabilidad profesional, por lo que no le basta para exonerarse el mostrar buenos oficios o ser diligente, sino que además le compete, en caso de sustracción de dineros captados del público, el probar una causa extraña que rompa el nexo de causalidad con la responsabilidad que se le enrostra, cuyas aristas, por supuesto, tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le denuncia incumplido y la responsabilidad exclusiva de la víctima. Es por ello que creando subreglas, esa autoridad ju judicial y máximo exponente en temas civiles, pues sostuvo en la providencia que se ha venido citando lo siguiente, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, y por ende el deber de verificación del juzgado recae en examinar si, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, cierro comillas. Aunado a lo anterior, pues téngase en cuenta en torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras que la ejecución de esas transferencias que les corresponden, pues debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución, información, dispuestas para salvaguardar ese interés público que la actividad financiera comporta, medidas que son exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009 y que son un correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo establece el artículo 5 y el artículo 7 de la mencionada ley, conjuntos de derechos que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como de manera expresa se consagra en el artículo 5 de dicha normatividad. Es así como se contempla en el capítulo 1 del título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de esta superintendencia como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Ahora bien, pues aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, pues esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir o desatender las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio, evidenciándose un deber de doble vía. A este respecto, pues cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero hacer un buen uso de la cuenta, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos y observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y pues siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. Así las cosas, pues corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida y para lo cual ha recibido autorización legal acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento o la actividad culposa, a su vez, de las obligaciones propias del consumidor financiero que determine la concreción del daño en orden a exonerarse de responsabilidad total o parcialmente, como se señaló por la Corte Suprema en la sentencia antes reseñada. En este punto, pues cabe poner de presente que la relación contractual de las partes, fuente de controversia, se enmarca en su vinculación en un contrato de cuenta corriente bancaria regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dineros y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo en el negocio jurídico que la entidad financiera cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, que para el contrato de cuenta corriente Comprenden, entre otros, pues la recepción de los dineros, la custodia de los mismos y la devolución de la suma recibida a través de los medios pactados. Y es bajo esos anteriores lineamientos que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales resolverá en derecho la controversia planteada como ha quedado identificada con base en las pruebas oportunas y debidamente aportadas al proceso. Y en orden a determinar si el faltante detectado por la sociedad demandante para el 23 de noviembre de 2021 por un valor total de 139.804.142 pesos de los recursos depositados en su cuenta corriente termina en 5243 obedece a un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco BBVA Colombia S.A., pues este despacho examinará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado, en la medida en que conforme a este y por ser el banco quien puso a disposición del consumidor el portal transaccional de Internet para la realización de sus operaciones bajo estándares de seguridad y calidad, le concernía acreditar dentro del presente proceso de un lado el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas y segundo que en cabeza del demandante consumidor financiero se desplegó una conducta culposa u omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de las operaciones que por vía jurisdiccional reclama o que simplemente el perjuicio reclamado no existe. En este primer estadio del análisis, pues verifica el despacho, no se encuentra en discusión conforme se determinó en la audiencia del pasado 6 de diciembre de 2023, que reposa derivado 40 del expediente, que entre la sociedad Inversiones Vaquita Express SAS y el Banco BBVA Colombia S.A. se celebró un contrato de cuenta corriente bancaria terminado en 5243, que la cuenta era utilizada por la empresa, entre otras cosas, para el pago de proveedores para el pago de proveedores, que la sociedad aquí demandante se le entregaron unos tokens físicos para el manejo del portal, que el representante legal de la sociedad demandante no hacía el manejo del portal, sino que dicho manejo se realizaba para el momento de los hechos por el señor Cristian Estrada, que para el acceso y manejo de dicho portal se requería de un número de referencia empresarial, un código de usuario, una clave de acceso y un token físico, que el 18 de noviembre de 2021 se efectuó, entre otras, una transacción por 38.450.287 pesos, y el 22 de noviembre se efectuó, entre otras, una transacción por 101.353.855 pesos, que la sociedad demandante interpuso denuncia a la fiscalía por estos hechos y también una reclamación ante la entidad financiera que brindó respuesta desfavorable a lo pretendido. Al respecto, pues desde la misma demanda se afirma en los hechos 2, segundo y cuarto que los días 18 y 22 de noviembre de 2021 se efectuaron pagos a través del portal Netcash y cuyo destinatario pretendido en relación con los pagos que aquí se discuten era el proveedor Nutresa. Sin embargo, de manera posterior al pago se evidenció que dichos recursos no ingresaron a la cuenta de dicha sociedad, sino que dicha información había sido modificada en días anteriores. Lo anterior fue confirmado en audiencia por el señor Cristian Estrada, quien en su testimonio señaló que él era el encargado de cartera y bancos para el momento de los hechos, que tenía como función el manejo de los bancos y los pagos, incluyendo el manejo del portal BBVA Netcash, que era quien hacía el uso del manejo de manera exclusiva de dicho portal, y que para esos efectos, por parte de la gerencia, le fueron entregadas las credenciales del usuario Neider Quintero, el usuario, la identificación y la clave de acceso y el token, lo cual pues guarda concordancia con lo manifestado por el representante legal en su interrogatorio de parte. Además, expuso cómo llevaba a cabo el pago a proveedores y señaló que ingresaba con las credenciales antes mencionadas, que al momento de montar los pagos ingresaba el número de NIT del proveedor y el aplicativo le permitía entonces ingresar el monto a pagar, que él verificaba que fuera el NIT y el monto a pagar a cada proveedor, pues las cuentas eran las mismas. Y al momento de montar la información, pues no se arrojaba información de la cuenta, indicó que previo a las claves y el token y que para el pago de proveedores, pues indicó en su testimonio que previo a aprobar o ejecutar ese pago, se presentaba en una pantalla donde se aparecía el valor global de lo que él denominó como lote y también se relacionaban cada uno de los proveedores, oportunidad en la cual se podía visualizar frente a cada uno de los proveedores el nombre, el importe, el número de la cuenta y que posterior a ello es que se hacía el uso del token que generaba una clave cada 40 segundos aproximadamente mencionó y se iba un solo pago dispersado a esos proveedores allí relacionados. Precisó además que no existía una persona que hiciera algún tipo de autorización o aprobación previa a los pagos, sino que se hacía era una conciliación mensual, que él tenía a cargo todo el proceso de pago en el portal y era quien tenía bajo custodia el token entregado por el banco. Señaló que para los días 18 y 22 de noviembre de 2021 o días anteriores, que se le indagó, en específico el 26 de octubre de 2021, no advirtió inconvenientes, inconsistencias en el portal del banco, que montó esos pagos como siempre lo hacía. A su turno, la señora Angie Berrío, asistente contable para la época de los hechos de la sociedad demandante, señaló que su compañero Cristian era la única persona que tenía el manejo del portal, que no existía un superior o alguien que verificara su labor en el portal previo al pago, sino que la revisión se hacía con la conciliación bancaria mensual y que días después de las operaciones, su compañero Cristian le puso de presente que la comercial de Nutresa estaba preguntando por unos pagos, pero que él revisaba el portal y estos sí habían cursado, por lo que ella procedió a comunicarse con la entidad financiera, oportunidad en la cual se advirtió que la cuenta destino no correspondía a una cuenta del proveedor Nutresa. Al efecto, el testigo Cristian Estrada señaló que dicho cambio de cuenta no se verificó al momento de hacer el pago, sino únicamente se advirtió cuando la comercial de Nutresa se comunicó con él poniéndole de presente la falta de pago. En ese sentido, los testimonios de los señores Estrada y Berrío, así como lo relacionado en el libelo introductor, confirman que para las fechas en que se hizo el montaje y pago de los ficheros o lotes de pago a proveedores en los cuales se incluían las transacciones aquí discutidas, pues estos se hicieron con las credenciales entregadas por el banco a la sociedad demandante, que dicho pago se autorizó con el uso del token físico en custodia de la persona que fuese asignada dentro de la sociedad demandante para ello, y que el cambio de cuenta se advirtió una vez aprobado dicho pago. Al efecto y de cara a la investigación interna que adelantará la entidad financiera en el marco de la reclamación y cuyo informe que recoge las conclusiones de la misma reposería 32 del expediente y en el cual pues también hace referencia a un informe técnico levantado luego del examen a los equipos de cómputo de la sociedad demandante, que este pues a su vez reposaría a 2 del expediente. En este último se menciona, abro comillas, tras el análisis realizado y las evidencias adquiridas de los equipos del cliente, no se ha identificado archivos maliciosos activos que hayan comprometido el sistema. Sin embargo, se detectó en la carpeta descargas del equipo 1 un archivo .tar con fecha de descarga 2020, junio 25, cierro comillas, respecto del cual la testigo Nuri Maecha señaló que lo arrojado en ese informe técnico no permite determinar con certeza que las operaciones en disputa se hayan presentado como consecuencia de la existencia de un archivo malicioso, sino que esa información pues se tomó como una variable al momento de consolidar el informe de seguridad y en esa medida pues ante la pregunta elevada por el apoderado judicial de la entidad financiera pues señaló que pudo no haber sido un artefacto malicioso el que originó las operaciones y que del análisis de toda la información recopilada de las diferentes áreas del banco para este caso y que finalmente consolida el área a la cual ella pertenece, pues lo que se evidenció es que el usuario administrador fue quien dio de alta, quien directamente aprobó los pagos a través del token asignado y que los mismos se dieron desde una IP habitual. Básicamente esas fueron las conclusiones que ella mencionó al rendir su testimonio. Siendo el caso pronunciarse el despacho en relación con la tacha formulada por la parte actora, pues que esta no resulta pertinente, pues de la declaración de la mencionada testigo, pues no advirtió el despacho que por el simple hecho de su relación laboral se afectara su credibilidad o imparcialidad, en tanto que se limitó a exponer de manera simple y espontánea respecto de lo que recordaba sobre el proceso de investigación surtido por la entidad financiera, la información que se tuvo en cuenta para dicho proceso que culminó con el levantamiento del informe de seguridad, versión que pues por demás guarda correspondencia con el restante material aportado a la actuación, como fuera el mismo informe de seguridad y el informe técnico allegados derivados 12 y 32 del plenario como pruebas documentales y que así, en esos términos, ha valorado la delegatura, máxime cuando la señora Nuri reconoció que ella no elaboró el informe que pudiera entenderse por este despacho de alguna forma que acá se estaba haciendo una sustentación, una contradicción o un dictamen pericial, sino que los mismos están valorando como las documentales que en ese término se aportaron. Y el testimonio de la funcionaria que, como ella señaló, pues tuvo conocimiento de toda la información que se recopiló y todos los pormenores para concluir en la elaboración del dictamen que reitera ella no, del dictamen no, del informe de seguridad que reitera ella no suscribió. Encontrándose entonces que para la fecha de los hechos, de conformidad con esta información plasmada en ese informe de seguridad, pues se encontraban asignados 3 tokens a la sociedad. 2 se encontraban activos, otro se encontraba disponible, que los mismos fueron entregados a dicha sociedad para diciembre de 2013, como da cuenta la documental que reposa derivado 12 del expediente, que da cuenta además que la entidad financiera puso en conocimiento de la sociedad demandante los deberes del cliente en cuanto al manejo de dichos dispositivos físicos y del portal, incluyéndose las mejores prácticas de seguridad con el fin de minimizar el riesgo operacional. También se tiene que la sociedad demandante suscribió el contrato para el manejo del portal Netcash, este reposa derivado 12 del expediente. y el cual tiene anexo el formulario de límites y parametrizaciones suscrito por el representante legal, documental que no fue tachada ni desconocida en la oportunidad procesal respectiva y en la cual se permite advertir que se fijaron montos ilimitados a transar, no se determinaron IPs fijas ni tampoco un control de horarios. Por su parte, el apoderado general de la entidad financiera en su interrogatorio de parte en audiencia anterior, conforme se evidencia derivada 40 del expediente, pues señaló que el montaje, inclusión, creación, modificación de beneficiarios y aprobación de los pagos se hace en el ambiente del cliente sin intervención de la entidad financiera, es decir, que todas esas operaciones se hacen con alguien que tenía acceso a sus equipos de cómputo y a sus elementos transaccionales, bien fuera de manera directa o remota, por cuenta de algún programa o por cuenta de algún virus, o por cuenta simplemente del querer real de quien está operando la transacción. Esto pues resulta acorde con lo señalado por el testigo Cristian Estrada en esta diligencia, que indicó que la información de los pagos y su aprobación la hacía él directamente. Y con los elementos transaccionales que le fueron designados por parte de la gerencia de la sociedad. En este escenario, lo que se advierte del análisis conjunto de los medios probatorios es que la situación que originó la realización de las operaciones cuestionadas, es decir, que el banco pagó lo que recibió el 18 de noviembre de 2021, cuatro registros en un fichero, uno de los cuales no correspondía a las cuentas que pretendía originalmente dispersar los recursos por parte de la sociedad demandante, y el 22 de noviembre pagó tres registros, uno de los cuales no correspondía a cuentas a las que pretendía originalmente dispersarse los recursos por parte de la sociedad demandante, pues ciertamente se habría producido en su propio entorno informático. Esto pues en contravención de las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato Netcash que reposa derivado 12 del expediente, particularmente su cláusula cuarta, lo que no comprometería la responsabilidad de la entidad financiera, pues en caso de que se hubiera presentado un acceso por parte de un tercero mediante control remoto del equipo, gracias a alguna implantación de un malware informático que, como indiqué acá, no quedó acreditado, pues esto igualmente correspondería a la responsabilidad de la sociedad demandante, quien tenía bajo su custodia y control la seguridad de sus equipos de cómputo. Pues como se pudo constatar del testimonio del señor Cristian Estrada, para efectos del cargue de autorización de esos lotes que él mencionaba o ficheros, se requería la digitación de las claves OTP del token correspondiente, junto con la validación o digitación del usuario y clave confidencial para efectos de ingresar al portal. Téngase en cuenta que aun cuando se hubiera podido acceder por un tercero a ese usuario, clave o token del usuario originador que efectuó el cargue del archivo, como se constata en el informe de investigación, pues lo cierto es que, tal y como se logró probar con el testimonio del señor Cristian Estrada en su rol básicamente de plenipotenciario, pues incluía incluso también la aprobación de las operaciones, pues este reconoció que no verificó el lote o fichero previo al pago, aduciendo que era una información que ya se encontraba cargada con anterioridad, pese a que podía visualizar de manera previa la información allí consignada previo a autorizar la transacción. De lo expuesto se concluye que la pérdida de los recursos es imputable únicamente a la responsabilidad de la sociedad aquí demandante, pues lo cierto es que las operaciones cruzaron con las claves OTP provenientes del token que se encontraba en poder y custodia del funcionario de la sociedad encargado de la preparación y la autorización de los pagos, y en ese sentido, aun cuando estuviese demostrada la presencia de un malware en los equipos antes referidos, pues lo cierto es que más allá de que se hubiese presentado algún acceso o control remoto de los equipos de la sociedad por parte de un tercero a través de malwares o archivos maliciosos, de la valoración conjunta de lo señalado en los testimonios rendidos y las documentales que reposan en el proceso, se encuentra que no se hubiera podido montar el fichero o lote en el portal transaccional del banco sin la digitación de la clave de un solo tiempo OTP que se generaba cada ciertos segundos en el dispositivo cotoken correspondiente, como los mismos testigos lo confirmaron en sus respectivas declaraciones, y por ende la modificación de los datos de la cuenta en el fichero que conllevó a la pérdida económica se generó únicamente con la digitación de esa clave por parte del usuario creador u originador de la sociedad demandante, situación que ningún tercero que no tenga acceso al dispositivo en físico podía conocer, aún incluso con la presencia de un software malicioso y control o acceso remoto que hubieran sufrido los equipos de cómputo de la sociedad actora. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de diciembre de 2016, componente el magistrado Ariel Salazar Ramírez, estableció al token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad para efectuar pagos a terceros con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como el token, que siempre debe estar bajo su cuidado y custodia, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente, por lo que se evidencia cómo incumplía la obligación de custodia de la sociedad demandante respecto a sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esta situación, no habría podido efectuarse las transacciones objeto de repudio, pues dicho token se encontraba en custodia de la persona asignada por la sociedad demandante, como así lo reconociera el representante legal en su interrogatorio. Y en consecuencia, tal situación de custodia y seguridad de elementos transaccionales únicamente está bajo la esfera de responsabilidad y custodia de la parte autora. Tal situación fáctica tiene conexión directa con la causación del hecho dañino y rompe cualquier nexo de causalidad con la actividad del banco, pues de no haberse accedido por parte de terceros, si manejamos esa hipótesis a la información del token físico, pues no se hubiera sido posible la modificación del fichero y posterior giro de los recursos a cuentas no autorizadas, debiéndose señalar que no le correspondía al banco verificar el fichero cargado y autorizado por el usuario autorizado por la sociedad demandante, pues dichas actividades se realizaron, reitero, con los elementos de seguridad que habían sido previamente convenidos. Retomando el análisis en el caso de Marras, pues este despacho debe concluir que o bien se presentó algún tipo de infidelidad o participación interna de un funcionario de la sociedad demandante, o bien se contó con su culpa o negligencia frente a los empleados que mantenían la custodia de los elementos transaccionales correspondientes al perder la custodia del elemento transaccional respectivo, pues no de otra forma se explica que se hubiese contado con el token para llevar a cabo el montaje del archivo fichero para la dispersión del pago de proveedores para el 18 y 21 de noviembre de 2021. Y 22 de noviembre, corrijo, de 2021. Ahora, en lo que se refiere al perfil transaccional de la cuenta corriente, objeto de discusión, al cual pues ha hecho énfasis el apoderado actor en sus alegatos de conclusión, debe este despacho indicar y apelando o, digamos, haciendo cita de lo señalado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil dentro de la sentencia del 27 de octubre de 2016, componencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, y abro comillas, como se ve, se trata de una obligación cuyos alcances pueden delinearse con claridad frente a transacciones que repudia el cliente. El banco que pretenda salirle al paso de la obligación indemnizatoria de manera absoluta tendrá que demostrar que hubo culpa de la víctima al haber permitido que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para la realización de operaciones, pero además acreditar que dichas operaciones se adecuaban a los hábitos transaccionales del cliente, y esto es, y sin pretensiones de exhaustividad, que se hicieron en los días que suele transar, a través de la dirección IP, cuando transacciones por internet se trata, dentro de unas horas más o menos establecidas, en frecuencia que se vuelve asimismo determinable y por unos montos máximos o mínimos que se vuelven de cierto modo usuales, sin perder de vista la naturaleza misma de la transacción que se realiza, cierro comillas. En ese orden de ideas, verificado el log transaccional de la cuenta corriente que reposa derivado 32 del expediente, no se observa que las transacciones refutadas estuvieran por fuera del hábito transaccional de la parte activa, pues de allí se advierte que existían pagos a proveedores, siendo esa la naturaleza de la transacción, a través de ficheros como los aquí cuestionados, por más de 432 millones de pesos como el 9 de junio de 2021, 330 millones de pesos como el 5 de agosto de 2021 o 200 millones de pesos como el 2 de septiembre de 2021, esto únicamente a modo de ejemplo, montos superiores al de los pagos objeto de repudio, debiéndose señalar que el mismo representante legal en su interrogatorio de parte confesó que la sociedad actora hacía pagos tanto a personas naturales como a personas jurídicas y que no recordaba si hacían operaciones de más de 100 millones de pesos con esa cuenta, pero pues de lo que se evidencia en el log transaccional, como ya lo ejemplificamos, es que las operaciones aquí discutidas eran usuales, sin que se pueda pretender que el perfil transaccional deba considerar el número de la cuenta o la identificación de la persona titular de la cuenta destino, pues el contrato de cuenta corriente tiene como objeto permitir el uso de los recursos y destinarlos a quien la persona escoja, sin que la entidad proceda a cuestionar el destino de los mismos en un marco de un análisis transaccional más allá de los criterios ya expuestos en la decisión del tribunal. Téngase en cuenta por demás que las transacciones fueron dispersadas desde una dirección IP utilizada de manera regular por la activa, sin haberse acreditado tampoco la actuación que el portal transaccional del establecimiento bancario hubiese sido objeto de algún ataque o hubiese tenido alguna falla. Así las cosas, pues el banco no está obligado a bloquear ni a confirmar las transacciones objeto del presente proceso judicial. Por lo tanto, en ese sentido y conforme al precedente jurisprudencial que rige la materia, este despacho encuentra configurada una causa extraña correspondiente a la culpa o incumplimiento de la parte actora que fue el medio efectivo para facilitar la causación del hecho dañino, sin que pueda indicarse que tal situación genere o coloque a la parte actora en alguna situación de inferioridad, pues precisamente a través de esta vía se le ha otorgado el medio de administración de justicia previsto por la ley para resolver la controversia contractual que tenía con la entidad financiera demandada y donde se ha demostrado únicamente los incumplimientos y culpas atribuibles a la activa. Y que estos fueron los detonadores de la causación del perjuicio, sin haberse acreditado ningún tipo de incumplimiento o conducta del banco que hubiera mediado en la misma, por lo que deberá asumirse la responsabilidad establecida precisamente en el régimen de responsabilidad desarrollado por la línea jurisprudencial respectiva, cuando las operaciones repudiadas se deben o se causan por la culpa o incumplimiento del consumidor. En ese sentido, pues nada irregular se advierte o que se hubiera debido llamar la atención del banco en la realización de las operaciones cuestionadas que se produjeron justamente cuando el responsable de la preparación de los pagos se encontraba adelantando tal actividad, dotándose o teniendo en su poder el mecanismo fuerte de autenticación previsto para transar y en cuantía que como fue analizado ahorita en precedencia, pues se reitera, no resultaba ajena al perfil transaccional del cliente ni en cuanto al tipo de operación ni el monto trasladado. Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta autoridad jurisdiccional y a partir de la valoración conjunta de todos los medios probatorios allegados a la actuación, concluye que no se acredita que las operaciones desconocidas por la parte actora se hubieran producido a partir de un incumplimiento o una falla de las medidas de seguridad atribuibles al establecimiento bancario demandado y, por el contrario, sí se acreditó que la realización de las transacciones se facilitó por la falta de medidas de seguridad de la parte actora, estando relacionada tal participación de manera causal con la concreción de la pérdida de sus propios recursos, por lo que se tendrá como fundadas las excepciones que la pasiva denominó responsabilidad del consumidor financiero por el uso de sus elementos transaccionales, inexistencia de responsabilidad civil contractual de BBVA e inexistencia de responsabilidad a cargo del Banco BBVA Colombia por participación de terceros o rompimiento del nexo causal, lo que conlleva el fracaso de las pretensiones de la demanda y relieva la delegatura del análisis de las restantes excepciones en armonía con lo preceptuado en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probada la excepción que la pasiva denominó como prescripción extintiva por las razones expuestas en precedencia. Segundo, declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó responsabilidad del consumidor financiero por el uso de sus elementos transaccionales, inexistencia de responsabilidad civil contractual del BBVA, inexistencia de responsabilidad a cargo del Banco BBVA Colombia por participación de terceros, rompimiento del nexo causal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, denegar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados. ¿Alguna manifestación, doctor Soto?
Gracias, señora delegada. Sí, por supuesto, después de lo que acabo de escuchar, no queda otra alternativa que presentar el recurso de apelación por estar en total desacuerdo con la decisión que usted acaba de proferir de manera verbal en la audiencia. Y para eso, pues, pediría que en aplicación del artículo 322 del Código General del Proceso se me otorguen los 3 días siguientes a la decisión que usted ha tomado en esta audiencia para formular los reparos concretos por escrito.
Vale, sí, señor. ¿Alguna manifestación, doctor Rueda, frente a la decisión aquí proferida?
No, doctora, conforme.
En esa medida, atendiendo el recurso de apelación aquí interpuesto por la parte actora, se concede el recurso de alzada en el efecto suspensivo ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá Reparto. Y por secretaría, pues una vez vencido el término dispuesto para la presentación de los reparos, remítase entonces la actuación al superior previas las constancias del caso, decisión que notificó en estrados. En esa medida, no siendo más el motivo de la presente diligencia como constancia de su comparecencia hasta este momento de la audiencia para los registros de audio y de video, les solicito por favor se identifiquen nuevamente, únicamente señalándome su nombre completo. Por favor, voy a iniciar con la parte demandante, su apoderado judicial, doctor Soto. Habilitamos el micrófono, por favor.
Doctora, John Freddy Soto, que ha aportado apoderado judicial de inversiones Vaquita Express. Identificado
Muchas
con
gracias.
cédula. Ah, ya, eso es todo.
Sí, solamente el nombre para el registro. Mil gracias. La entidad financiera, su apoderado general.
Ronald Rueda Rey.
Perfecto, procedo entonces a suspender el archivo de grabación. No sin antes recordarles, acta de grabación de esta diligencia se consulta directamente por las partes en la página web de esta superintendencia. Que tengan muy buen resto de tarde. Hasta luego.
Gracias, doctora. Hasta luego.
Gracias,
Dale.
hasta luego.